agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, cuando son las 5:30 de la tarde, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Y para aquellos que están más metidos en la tecnología, nos pueden seguir por el podcast, sea tanto en el teléfono celular o en la página web del PC. Pueden encontrar en la 92.1 Agricultura, van a podcast, seleccionan el programa y el día y ahí nos pueden escuchar. Hoy les habla Gabriel Berselli, acompañado acá por Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, pues, muy bien, aquí con muchas ganas de aprender, porque además tenemos invitados bien interesantes, una industria que en general es bastante cerrada, reacia a dar entrevistas, así que ahí te agradezco que te hayas convencido a estos invitados que tenemos hoy día.
Yo creo que
McKinsey, Bain, Busal, en estas BCG, empresas son bien cerraditas para el público normal, para la empresa mediana, digamos.
Bueno, efectivamente tenemos a Marcial Rapela, que es Managing Director de Bain & Company. Hola, Marcial.
Hola, ¿cómo te va, Gabriel?
Un gusto tener acá, como algunos notarán, compatriota mío. Y tenemos a Marcos Rutiliano, que es Principal de Bain & Company, también acá en Chile. Hola, Marcos.
Hola.
Y van a notar que es brasilero, así que tenemos una mesa un poco más internacional.
Oye, Gabriel, yo creo que es importante para los auditores que les expliques quién es Bain.
Partamos con eso, porque sería interesante que nos cuenten quién es Bain y desde cuándo que están acá en Chile.
Bain & Company es una empresa de consultoría estratégica fundada en 1973 en Boston, con una filosofía de diferenciarse de otras empresas de consultoría con un abordaje mucho más enfocado en resultados. Es una empresa que tiene más o menos unos 6.500 consultores en todo el mundo. En América Latina tenemos una fuerte presencia en casi todos los países.
Y en muy Chile, fuerte en Brasil, yo creo.
Muy fuerte más en Brasil, Argentina, Chile. Tenemos presencia en Colombia y en Perú también.
Describe un poquito tu industria, ¿con quién te topas? ¿Cuáles son? ¿McKinsey es una
de las empresas? No, son básicamente tres grandes empresas de consultoría estratégica globalmente. Nos topamos con ellos en casi todas las oportunidades de negocios. Son McKinsey, BCG, Boston Consulting Group, las otras dos empresas hoy en el mercado. Había otras anteriormente que fueron desapareciendo con los años, como tú mencionaste, Booz Allen,
Monitor,
A.T. Kearney, que creo que A.T. Kearney sigue todavía por ahí, pero no se la ve mucho. Nosotros estamos aquí en Chile desde 2009 y tenemos un cuerpo de consultores de más o menos 30 a 35 personas.
Bueno, y para los auditores, esta es la típica pega con los mejores alumnos egresados de un MBA o de una carrera. Son captados en estas empresas donde se aprende mucho, se trabaja con la alta gerencia de las empresas en cambios muy desafiantes, y es muy desafiante. Lo que se habla mucho es que son trabajos que desgastan mucho, porque significan moverse mucho a nivel global, viajar mucho y siempre son con tiempos bastante acotados.
Como todo, tiene pros y contras, ¿no? Hace 15 años que estoy en esta industria, así que obviamente para mí los pros son mejores, pero básicamente sí, es mucha exposición a grandes problemas muy interesantes, a ejecutivos bastante interesantes también, en industrias realmente bastante dinámicas. Ahora sí, se trabaja más horas para aprender todo eso, no es fácil.
También tienes generalmente un sueldo mejor. Yo creo que generalmente cuando ustedes hacen llamados para llenar puestos, al igual que McKinsey y el resto, llegan a juntarse, no sé, 120, 140 personas jóvenes recién egresados o próximos a egresarse.
¿Una posición?
Una, dos o tres, no sé cuántas posiciones, pero el grado de selección que ustedes pueden hacer es enorme.
Ahora, lo otro interesante es que la visión que tienen es global, se comparten mejores prácticas, y yo creo que de las 40 empresas chilenas listadas en bolsa, prácticamente todas trabajan con alguien que tenga una mirada global que sea de este grupo.
Sí.
Sí, para los grandes proyectos generalmente necesitan ayuda, ayuda de traer mejores prácticas, rigurosidad analítica, o a veces juntar distintas visiones que ellos tienen y tratar de sintetizar eso en una buena estrategia. Habitualmente contratan a una consultora.
Y yo creo que en general las tres grandes logran captar muy buenos estudiantes y también profesionales, ¿no es cierto?
Totalmente.
Sí, en ese sentido, yo creo que es parte de lo que te garantiza también un muy buen trabajo. Bueno, hay algunos temas que sería interesante ver con Bain. Uno que lo hemos tocado en algunos programas anteriores, esta eventualmente falsa dicotomía o extremos en lo que es el desarrollo industrial y los clusters o zonas industriales, en donde gente con una visión un poco más liberal o de Chicago va a decir acá no hay que hacer nada porque eso de pick the winners o elegir los ganadores no existe, y de que burócratas no son capaces de estar definiendo a dónde hay que meter los cañones para invertir como gobierno ahora, o como estado, o como país, zonas que hay que desarrollar, y por ende eso se tiene que dar en forma espontánea.
Ay, Gabriel, si me permite, solo para nuestros auditores, eso está más vigente que nunca, a raíz de, lo comentábamos el otro día, este artículo que salió de la Universidad de Harvard, de Ricardo Hausmann, diciendo que Chile tiene que diversificarse, que está demasiado dependiente del cobre, y que, por lo tanto, el Estado es el que tiene que decidir cuáles son los caballos ganadores, en qué industrias hay que invertir, y esa es la gran discusión. Todo aquí hay un consenso en Chile de que queremos recuperar el crecimiento. Hay muchas visiones, pero bueno, aquí tenemos la suerte de tener a Bain.
Bueno, justamente, entonces, en el otro extremo están los que no hay que hacer nada, esto se tiene de forma espontánea, lo único que hace es dejar que las fuerzas actúen. El otro extremo más intervencionista, de que mencionas tú, del caso de Hausmann, y hemos tenido ambos extremos acá en el programa, me acuerdo de una de las discusiones que hemos tenido. Entonces, Bain ha estado trabajando en el mundo en este tipo de desafíos.
Con gobiernos también.
Gobiernos o con instituciones. Entonces, yo creo que sería bueno que tanto Marcial como Marco nos cuenten un poco la experiencia que han tenido, qué funcionó bien, qué funciona mal, cuáles son las condiciones para que se den. Yo creo que ahí hay un área bien interesante que para Chile es muy importante, precisamente porque yo creo que no hay opinión que difiera respecto a esta idea de que tenemos que buscar una diversificación. Entonces, el tema de fondo, ¿se hace en forma espontánea o se hace eventualmente ayudado con consultores? Eso es un gran tema. Y el otro gran tema que sería bueno verlo en uno de estos módulos es los desafíos de transformación. Es decir, los modelos de negocio están durando cada vez menos tiempo y las empresas siguen creciendo. ¿Cómo uno logra manejar esa transformación, adaptarse o anticiparse, y cuáles son los desafíos para las organizaciones? Dentro de esto también podemos tocar
eso que llaman transformación digital o adaptarse a la industria 4.0, matar tus negocios tradicionales.
No solamente digital, porque podría ser que sigas el mismo negocio tradicional, pero de golpe con una propuesta de valor distinta, con eventualmente cliente distinto, con grado de integración distinto, y sobre todo cuando enfrentamos crecimientos grandes en empresas que Chile las ha tenido, con el caso del retail y otras, ¿cómo se maneja esa transformación de hacerse más grande y no perder fundador?
Es un temazo, y de hecho, es cosa mirar, en las estructuras de las organizaciones han aparecido cargos nuevos, transformación digital, pero ha aparecido un cargo que antes no existía. La innovación y la transformación de la marca.
Exacto. Entonces, yendo al primer tema, Marcial, ¿qué experiencia tienen ustedes en cuanto a apoyar procesos de diversificación, generación de zonas, o intensificar algún área? ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto?
Bueno, hemos trabajado con diversos tipos de gobiernos, gobiernos más liberales, gobiernos menos liberales, en distintos tipos de economías, economías grandes, economías más limitadas, ¿no? Y en todos ellos creo que aportamos varias cosas principales. La primera es una rigurosidad analítica para tomar decisiones de estrategia de desarrollo socioeconómico del país. Entonces, habíamos hablado, ustedes estaban hablando que hay distintos puntos de vista. Creo que la rigurosidad analítica acerca las posiciones bastante y facilita mucho más llegar a consensos muy importantes de largo plazo para un país.
Porque si no hay esa rigurosidad analítica, al final las decisiones son más bien políticas y de intuición.
Ideológicas
y de presiones. De zona.
O sea, estos planes no debieran quedar en manos de un funcionario que dura 4 años, que en el fondo tiene una única preocupación primero de ser reelegido, y a veces entra el populismo y no hay un método de tomar las decisiones de una forma más objetiva.
Y no hay un plan de largo plazo determinado en base a análisis rigurosos. Cuando digo análisis rigurosos es analizar realmente cuáles son las potencialidades de un país dado los recursos que tiene, dado la demanda que tiene, ¿sí? Y dado la situación competitiva de la región y hasta global. Y eso se puede analizar todo con datos y sacar todos los grados de libertad que pueden haber en la toma de decisiones.
¿Puedes darnos un ejemplo que se pueda compartir de algún gobierno
Marcos te puede contar exactamente lo que hicimos con un gobierno como el de Ecuador en lo que nosotros decimos desarrollo de vectores. Elegimos un vector, que es el de agricultura, que puede servirle de ejemplo.
La floricultura, algo así.
Él le va a contar básicamente exactamente lo que los análisis que se hicieron para en ese vector determinar cuál era el plan de desarrollo de ese vector específico, que es uno de los tantos que analizamos y profundizamos y priorizamos. O sea, gran parte del análisis es para despriorizar. Y es lo que más les cuesta a los gobiernos, decir este sector no va a ser prioritario. ¿Sí? Porque naturalmente no tenemos ninguna ventaja competitiva en este sector. Como cualquier empresa hace, lo llevamos a un poco al tema países o al tema regiones para tratar de entender eso, ¿no?
Sí, en el caso de Ecuador nunca había sido hecho ninguna priorización de los cultivos. Entonces lo que pasaba es que el país tenía cultivos distintos que no necesariamente eran los más competitivos internacionalmente. Y tampoco existía región a región una priorización. O sea, no, una planificación estratégica nunca había sido hecha antes. Entonces un poco lo que Ben aportó fue un análisis en que se dividió el país en más o menos 60.000 subregiones, y para cada una de estas el trabajo fue de definir cuál era la situación de tierra, de clima, cuál era la generación de empleos, cuál era la competitividad local de esta subregión. Y con base en esto se definió cuál el cultivo para cada una de las subregiones que hacía más sentido. Obviamente hubieron condiciones de contorno, o sea, uno no puede producir mucho más de el cultivo de quinoa porque si no, no hay demanda mundial para esto. Entonces, obviamente hubo condiciones de contorno, pero esta priorización fue extremadamente útil para definir cuál región debería tener cada uno de los cultivos y también para de una manera más macro definir cuáles eran los cultivos prioritarios de Ecuador y cuáles lo que no deberían ser priorizados.
Entonces, por ejemplo, decir, Marcos, que uno es más prioritario que el otro, una zona más prioritaria que la otra, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? ¿Que el gobierno intervenga, no intervenga? ¿Es plata, subsidios, infraestructura? ¿Cuáles son los resultados de esa recomendación, me refiero?
Yo creo que lo principal ahí es tratar de mejorar naturalmente las ventajas competitivas de cada región para los cultivos elegidos. Entonces, si son cultivos de exportación, es mejorar, por ejemplo, la infraestructura para que esos cultivos lleguen a los puertos en un costo competitivo. Muchas de las cosas son relacionadas con capacitación, cómo generar las capacidades necesarias para que determinados cultivos puedan ser hechos en aquellas regiones.
Y ustedes recomiendan ahí cosas concretas.
Un ejemplo en Ecuador fue quinoa, ¿no? Se definió que era súper competitivo, debería ser priorizado, pero el país estaba enfocado en hacer la quinoa tradicional, mientras la tendencia mundial es de la quinoa orgánica.
Okay.
Entonces necesitaban hacer una inversión o un enfoque en este otro tipo de cultivo.
Entonces, ¿Y con quién trabaja en ese caso, Marciano, Marcos, una vez que ustedes recomiendan ese tipo de cosas? ¿Quiénes toman después esa posta?
Ese es el segundo tema donde nosotros ayudamos muchísimo, que es en todo lo que nosotros hablamos de gestión del cambio, ¿sí? Nosotros tenemos una metodología llamada Results Delivery que tratamos de ver cómo las recomendaciones generan resultados prácticamente en un corto o mediano plazo. Y ahí es donde activamos a varios stakeholders, identificamos dónde están los riesgos y tratamos de hacer medidas de mitigación. Si el riesgo es capacidad de ejecución de agricultores que estaban operando en una metodología que no era orgánica, ¿cómo hacemos para que ellos aprendan a cultivar en forma orgánica? ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de liceo necesitas para capacitar a esas personas? ¿Sí? ¿Qué tipo de profesores necesitas traer para que esas personas se capaciten? Así con tantas otras cosas que pueden ser riesgosas para que ese plan genere los resultados adecuados, ¿no?
Oye, sí. déjame aclarar un poco. Entonces, para nuestro auditorio, lo primero es que sean planes de largo plazo. Que no sean mediano o largo, pero que no sean orientados a periodos cortísimos como 4 años porque, o el ciclo político. Lo segundo, hacer un muy buen diagnóstico de dónde están las oportunidades. Priorizar, que cuesta tanto. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es aquellos que son detractores de lo que se llama la política industrial, donde el Estado empieza a ser un agente en la economía. ¿Cómo se hace la implementación? Porque la otra vez conversaba con un empresario y me decía, mira, fantástico que esto se haga si se hace con dinero privado, pero cuando se hace con dinero de los otros, ahí no es fantástico, porque empieza el dispendio irracional, no se deja que el mercado opere, sino que viene, recordemos las economías comunistas, ¿eh? Básicamente el sistema era centralizadamente definir los precios adecuados, los volúmenes adecuados de cada producción y dónde y cómo se producía. Entonces, cuando tú me planteas este tipo de diagnóstico, ¿el rol del Estado aquí es un agente actor o pasa a ser un facilitador, un diseminador de información y hasta ahí llega el rol y se deja que el mercado opere? Te lo hago la pregunta porque Ecuador es un país que no se caracteriza por ser muy, muy libre mercadista.
Hay varios formatos y, por ejemplo, en Ecuador, aunque no lo pienses, se han buscado realmente inversiones extranjeras para casi todos los subsectores que hemos investigado.
O sea, dejarle al sector privado la ejecución.
En algunos casos sí, en otras, por ejemplo, educación, el Estado toma un rol más predominante. Entonces, sí. Eso se alinea muy rápido con datos también, con análisis. Entonces, ¿quién es el mejor para invertir aquí? ¿El Estado o un privado? ¿Sí?
¿Y eso ustedes también ayudan?
Ayudamos, que es el segundo elemento, es cómo realmente alineamos a todos los stakeholders en cuál es la mejor opción para el país, que es hacer una estrategia buena, tanto en el sector público como en el sector privado, que no genere resultados, a nosotros no nos sirve de nada. Entonces, tenemos un gran enfoque no solamente en generar las ideas, las estrategias, sino en ver cómo eso genera resultado, que es lo mejor. Y para eso tenés que empezar del primer día identificando cuáles son los principales riesgos. Hay un sindicato fuerte aquí, hay un gobierno más intervencionista en esta región que en esta otra. ¿Qué vamos a necesitar para convencerlos de ir para la estructura más óptima que beneficie al país?
Siempre pensando en que venga un inversionista privado, extranjero o local a invertir.
A invertir, y hay distintos modos. Hay algunas que son las famosas PPP, las asociaciones públicos privadas, ¿sí? Que en Brasil se usan mucho, en Ecuador también, en Colombia también. Ellos en Brasil le dicen parcerías público-privadas, ¿no? Que a veces el inversor no tiene las condiciones, no son privados, necesarias para invertir solo, y ahí es donde se hace algún tipo de asociación con el gobierno. Entonces, hay distintos matices para todos, ¿no?
Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Yo les voy a recordar que un Infinity se vive, y para vivir esta experiencia vaya a la boutique de Alcalde de Lano, esquina El Tranque, donde podrá conocer, por ejemplo, el QX30, el primer modelo crossover de la línea Infinity, que te hará vivir esa experiencia especial. Infinity Inspire Performance.
Independencia EGF, líder de inversiones inmobiliarias de renta comercial, más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa, con una alta presencia bursátil. Nos vamos entonces a una breve pausa y volvemos a Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
El reporte del estado de la industria mundial de energía nuclear desarrollado en París indicó que la perspectiva futura para este sector es crítica debido a la fuerte competencia que ha tenido con las energías solar y eólica. El informe es categórico al señalar las dificultades adicionales que pueden causar la energía nuclear, como lo ocurrido en Fukushima, donde se calculan costos por unos 200 mil millones de dólares. Según el informe, el rendimiento mundial de las centrales nucleares en el 2016 aumentó 1,4% en comparación con el año anterior, la energía eólica en un 16% y la fotovoltaica en un 30%.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado a Gabriel Vercelli, y para aquellos que se vienen incorporando, hoy día nos acompaña Marcial Rapela, quien es socio principal Managing Director de Bain & Company, y Marcos Rutigliano, quien es principal de la misma compañía. Esta empresa que de alguna manera asesora a las grandes empresas del mundo, las mejores prácticas, también a raíz de la pregunta que hace Gabriel, asesora gobiernos, y aquí estamos viendo el caso bien particular de Ecuador, donde ustedes diagnosticaron, identificaron oportunidades y después habilitan y tocaban un tema que es tremendamente importante, que es cómo hacer políticas públicas a través de la educación. Y el tema de la educación es fundamental. Y ahí me gustaría llevarlo un poco a Chile. En Chile tenemos algunas bendiciones, nosotros tenemos algunas ventajas competitivas claramente identificadas hace mucho tiempo, porque son industrias importantes, la industria agroalimentaria, la industria de la minería, y no solo la minería metálica. Hoy día se nos da que, por primera vez, con este desarrollo de la movilidad, de los celulares móviles, de los autos móviles con batería, y principalmente la tecnología siendo el litio, se nos da que un auto eléctrico hoy día usa mucho más cobre, creo que son 7-8 veces más cobre.
6 veces, son 180 kilos versus 30.
Imagínate.
Un auto entonces, tradicional.
Y por otro lado, usa litio. Entonces, pareciera ser que tenemos una ventaja. Si ustedes aplicaran esos conceptos, ¿cómo educaríamos a los chilenos qué es lo que nos falta para poder hacer estos trabajos de alto valor? Porque hoy día vemos que las baterías se fabrican en Corea, en China, en Estados Unidos y en Alemania, y un poquito en Francia, y sería punto. Ahí está todo el R&D. Recordemos que el valor de una batería hoy día, el porcentaje más alto, es la investigación y desarrollo, no está en los materiales, en los insumos.
Yo no entiendo mucho del sector realmente, pero creo que aplicaría los dos temas que conversamos antes, ¿no? Si hay alguna ventaja natural por tener la materia prima, que obviamente la tienen, y la segunda es si está el mercado o la demanda necesaria para instalar una fábrica que te permita obtener economía de escala, ¿no? Entonces, ¿dónde mejor instalar una fábrica de baterías? ¿Dónde está la demanda o dónde están los bienes, los insumos necesarios, ¿no?
Ahora, una buena pregunta, y eso lo
y eso hay que estudiarlo en detalle y hacer los números analíticamente, y eso se prueba rápidamente dónde hacerlo.
Depende de dónde está el valor agregado, y a veces el valor no está necesario, o sea, fletar el producto final a veces no es lo más.
Pero, Eduardo, por otro lado, tienes acá, yo creo, dos industrias muy, la del cobre y la de celulosa, que básicamente producimos la materia prima. En el caso de la celulosa, no tiene ningún sentido producir papel acá. Una máquina de papel te hace hoy en día entre 500 y 600 mil.
Transportas aire, no, volumen.
A ver, y una máquina te hace entre 500 y 600 mil toneladas al año de papel de revistas. El consumo chileno de papel revista son 15.000 toneladas, son 600.000. Olvídate por una planta acá, en papel cuché, nuestro consumo anual son 60-80.000 toneladas. Cat size de fotocopia son 120.000 toneladas. Y una fábrica te produce 1.000.000 de toneladas.
Bueno, y te hago el mismo comentario para la industria. Cuando nosotros vemos estos grandes planes de producir fábricas de baterías en Chile, nosotros no representamos ni 400.000 autos en nada, cuánto se venderán 50 millones de autos al año. Entonces, hay que ser cuidadoso de dónde está tu competencia.
Exacto,
realmente.
Y no necesariamente el valor, yo creo, no sé si ustedes en Bain no han podido ver, porque muchas veces se confunde el hecho de que tengamos industrias extractivas como si fueran de bajo valor y poco relevantes.
Y que no haya tecnología, por ejemplo.
Y que no haya nada de tecnología. Yo voy a la industria salmón, será, primero, no es tan extractiva, por lo menos la de cultivo, pero además hay un valor agregado bastante grande, porque uno lo filetea, lo manda ya fileteado, lo manda con la etiqueta.
Llega
el
anaquel, llega
el anaquel. Entonces, en fruta, yo me doy cuenta, estoy metido en fruta, y la verdad que es bastante complejo desde el punto de vista tecnológico, va a sacar una uva de $30 en lugar de una de $15 por caja. Entonces, ¿cómo lo ven acá en Chile? Porque en Chile han habido ideas de estas, pero de generar clusters o apoyar la formación de clusters, pero yo creo que nada concreto, y no sé si ustedes han podido ver algo ahí.
Bueno, un punto importante aquí es garantizar que no añadir valor no es necesariamente el camino. Puede ser, pero si uno toma el ejemplo de Australia, que es totalmente enfocado en recursos naturales, en
cuéntanos
minería.
Cuéntanos un poquito de un país más parecido a Chile.
Que es un país de 23 millones de personas.
Se parece en tamaño, ha diversificado su oferta exportadora. ¿Cómo lo ha hecho?
Entonces, lo que ellos hicieron fue enfocarse en donde tenían la vocación. Y la vocación está mucho en minería, también existe un poco en petróleo. Y, por ejemplo, el sector industrial decidieron no invertir en esto. Entonces es un sector que donde casi todo viene de afuera, porque el país
importan
no tenía,
de China, me imagino que tiene una capacidad.
Y es uno de los más grandes productos interiores netos del mundo. Entonces, no estoy diciendo que el camino de Chile tiene que ser lo mismo, pero hay ejemplos.
Pero hagamos un doble clic ahí. ¿Y cómo lo hicieron? Porque aquí hay esta idea de que tenemos que renegar de nuestro pasado extractivo, que es esta minería, por ejemplo, y desembocar en la alta producción de valor donde está producir, ojalá el auto, para llevarlo a un extremo, la batería, que es el resultado final, donde el insumo representa muy poco del valor. Entonces, los australianos tomaron un camino distinto, dijeron, hagamos mejor lo que hacemos, agreguémosle tecnología. ¿Por dónde fue
el...? Uno de los caminos fue el camino de la eficiencia y productividad, ¿no? Porque si uno quiere competir en sectores más extractivos, más comoditizados, el ganador es el que tiene el más bajo costo.
¿Y cómo se hace eso?
Esto se hace a través de continuamente entender cuál es la eficiencia operacional que tienes en tus plantas, eficiencia de personal, de gastos externos, capacitaciones. Y si uno abre un periódico en Australia, toda semana va a estar leyendo sobre mejores eficiencias en la industria minera, aunque ya sea uno de los más bajos costos del mundo.
Yo quiero recalcar lo que está diciendo Marcos, porque esta discusión, Eduardo, la hemos tenido con muchas veces que invitamos a algunas personas y hacen bastante hincapié, además por la prensa también, de que somos demasiado extractivos y tenemos que agregar valor. Yo creo que no necesariamente va por ahí, tiene que tener una lógica de mercado para hacerlo. Ahora, volviendo al tema de esta generación de zonas industriales, fomento, como el que están diciendo en Ecuador, en Argentina te lo van a usar algunos como elemento detractivo, de golpe te ponen una zona en Tierra del Fuego, te ponen otra en La Rioja, te acuerdan en San Luis, zonas desgravadas. Eso no ha funcionado. Y eso ha sido manejado muchas veces por el gobierno central.
Y se presta para corrupción también.
Insisto, están generando ventajas no naturales en lugares que quieren desarrollar que no son sustentables a largo plazo. Cabe. Porque desbalancean completamente la economía. Entonces, ¿cómo se hace para que una zona como Manaos tenga mejor conectividad con los puertos, o tenga mejor puertos o mejores vías navegables para poder producir algo que llegue realmente sin ningún tipo de incentivo eficientemente a los mercados? Hoy en día Manaos no lo tiene, entonces tienen que dar ventajas fiscales, que es el camino equivocado.
Equivocado.
En Ushuaia es lo mismo. Dan ventajas no naturales para desarrollar regiones que por algún motivo no las pueden desarrollar o no las quieren desarrollar de otra forma.
Y el día que le quitan esos beneficios, la industria muere.
Es el camino más fácil y el más arriesgado, ¿no?
O sea, oye, cuando vemos a Australia, que es el ejemplo que dan ustedes, que se parece bastante en tamaño, población muy parecida a la chilena, obviamente el per cápita es bastante distinto, pero sí esta vocación minera. Ellos han diversificado de dos formas. Primero, hoy día sus mineras están globalmente expuestas, no están solo en Chile, están en Chile, en Perú, en Australia, en Sudáfrica, en Canadá, o sea, son actores globales, tienen diversificado el riesgo, pero también hemos visto que han desarrollado industrias anexas a ese sector minero, en equipos, por ejemplo, Australia es una potencia, en todo lo que es data mining o desarrollos de software, para geología, también ellos han podido desarrollar.
Para operar las minas autónomamente, ellos desarrollan software que no desarrolla nadie porque ellos los implantan, ¿no? Ellos lo que hicieron primero, llevaron, como decía Marcos, la frontera de productividad a límites que nadie había llevado. Ahí consiguieron extraer bastante valor, crecieron en escala y están realmente capturando esos beneficios de llevar esa mayor productividad a otras operaciones. Con eso le genera dinero suficiente como para invertir en nuevas tecnologías, en nuevas formas de operar, para seguir avanzando en esa frontera de productividad, ¿no?
Ese es un camino muy bueno que nosotros acá en Chile debiéramos emular, y yo creo en ese sentido, por eso yo soy convencido que este tipo de desarrollos requieren apoyo de gente de afuera, cuando me digo de gente afuera del gobierno, como en este caso consultores, porque tiene una visión global. Le quitan todo el elemento subjetivo,
el elemento electoral, político,
electoral. Pero para eso creo que es importante, Marcial y Marcos, de que los que trabajan en esto de alguna manera se queden apoyando la implementación.
O sea, que tenga una transversalidad, que no cambie la política de desarrollo de un país cada vez que hay un cambio de gobierno.
O una esa, o dos, que te entrega una carpeta muy linda, muy lógica, excelente estrategia, pero resulta que después nadie la implementa. Exacto. Porque no saben cómo.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hay que implantar para que estas cosas perduren en el tiempo? Entonces,
y ustedes ahí son activos.
Ahí somos activos, no hacemos ningún tipo de estrategia sin definir esas cuestiones o esas dimensiones que son importantes para que estas cosas perduran en el tiempo. Entonces, convencemos a stakeholders que tienen periodos más grandes, que pueden ser desde senadores, diputados, sindicatos, asociaciones industriales, para que ellos adopten también esta nueva estrategia y la puedan hacer perdurar y que le den menos libertad a nuevos integrantes de nuevos gobiernos que quieran cambiar.
¿No? Es un buen ejemplo. Porque,
los grupos de interés hoy día, las ONG, por ejemplo, el tema ambiental, han tomado un rol un poco del dedo para arriba, dedo para abajo, y a veces es uno de los factores tremendamente importantes, pero no es el único factor del desarrollo humano. El desarrollo humano es más que el medio ambiente.
Pero hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que ustedes tienen un caso, creo antes me comentaban algo, en Brasil, que trabajaron más con una organización empresarial y no tanto con el gobierno. Digamos, el caso de Ecuador fue más bien el gobierno, ¿no?
El caso de Brasil fue una asociación industrial que realmente quería llevar un plan estratégico de desarrollo socioeconómico al gobierno. Lo preparamos, con ellos hicimos todo ese tema de cómo generás que todo el mundo la adopte. Entonces nos juntamos con todos los organismos del gobierno, todas las otras asociaciones industriales que no eran necesariamente industriales, como la de agro, con otros, con sindicatos, con todos, y todos los economistas relevantes de esas otros stakeholders compraron las ideas. Tuvimos que ajustarla, obviamente fue un ida y vuelta, pero parte del proceso fue eso, asegurar que esto perdure en el tiempo, ¿no? Después, con los cambios de gobierno en Brasil, tuvo tipo un impas, como todo. Ahora están de vuelta realmente tratando de llevarlo adelante, ¿no? Pero hay un elemento acá importante que es que tú dijiste, ¿cómo haces para que esto perdure? Uno de los elementos es traer tecnología de afuera o traer casos de afuera, ¿no? El caso de la lechería acá es bastante importante, ¿no? Los neozelandeses casi que conquistaron el sur de Chile trayendo nuevas formas de hacer el trabajo.
Tú sabes que, por ejemplo, ahí en tecnología, te puedo dar un ejemplo, porque lo conozco. No voy a nombrar la empresa, pero tenemos el mayor sistema de lechería rotatorio a nivel mundial. ¿Ah? Y eso me lo dijeron los fabricantes. O sea, ahí se trajo se hizo una alianza con un país que es líder y es tecnología de punta.
Esa es una forma de hacerlo perdurar que nosotros usamos mucho, ¿no? Traer de afuera mejores prácticas, dinero privado y también coordinación pública, ¿no? Porque también se coordinó entre los gobiernos, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría, vamos a tener una pausa, Eduardo, pero me gustaría resaltar el tema este que cuentan Marcial y Marcos, porque lo de la lechería ha sido en forma espontánea. De alguna manera vieron los neozelandeses y vieron acá que había condiciones.
Vieron que había esta competencia y estaba, en forma natural.
Y estaba haciendo Rupanco, además, libre, porque la tenía en venta a Bumoris y los socios. Entonces se dio una, pero yo creo que hay espacio para que se haga en forma más profesional, menos espontáneo, pero bien hecho, y creo que ese espacio todavía no lo hemos tomado, y yo en ese sentido invito a la SOFOFA o a la CPC a pensar seriamente en cómo contribuir a través de un estudio profesional y bueno, dónde son las áreas que convendría. Y nuevamente, no es para meter plata, no es para que el gobierno meta plata, no es para que subsidie, sino para que crea las condiciones, que pueden ser educativas, pueden ser de infraestructura, pueden ser de apoyo bancarios o de apoyo de algún tipo, pero creando las condiciones. Y yo creo que eso nos falta acá, y creo que no lo hemos hecho nunca, si no me equivoco.
Bueno, en un mundo que está en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con una empresa que está dedicada a la excelencia en los talentos, y por ejemplo las normas IFRS o la NIC Servicio Público están muy bien atendidas a través de Deloitte Capacitación, www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por el convenio Marco.
Y nos vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes a Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y
Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Sabías que en Chile existe un Consejo de Políticas de Infraestructura? Este consejo busca crear un espacio de debate y reflexión que reúne académicos y profesionales del ámbito privado, dirigentes gremiales y otras personas interesadas en el tema, afines y preocupadas por el desarrollo de las infraestructuras, con el objetivo de generar una política de Estado que oriente su desarrollo de forma integral y a largo plazo.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia. Crecer. Hoy. Fuerza. Libertad. Ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero. Y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, acompañado de Gabriel Vercelli, les habla Eduardo Martínez. Y para aquellos que se vienen incorporando, hoy día tenemos la suerte de contar con...
con Marcial Rapela, que es el Managing Director de Bain & Company acá en Chile, y Marco Rutiliani, que es el Principal de Bain & Company acá en Chile. Y un tema que había surgido al inicio de este programa es el tema de la transformación. Ante estos violentos cambios y rápidos cambios de los modelos de negocio, yo siempre uso en clases este ejemplo, que el mundo de la música, el disco de vinilo duró 90 años, después el cassette 25, el CD 12, 13,
el Blu-ray no duró ni
el MP3 duró 10, y hoy ya estamos todos en streaming. Entonces, y eso lo notamos en todas las industrias. Entonces, ¿cómo ven ustedes, cómo, primero, qué hacen los consultores y ustedes en particular en este tema de transformar a las empresas, y segundo, cómo ven ustedes a Chile, a las empresas chilenas? ¿Están preocupadas, no están preocupadas del tema? Son dos temas.
¿Cómo una empresa como Bain ayuda a empresas a tratar de estar más sensibles o más atentos a las grandes transformaciones? Porque les puede, al que no le impactó ya, les va a impactar en cualquier momento estas grandes transformaciones que son muy veloces, ¿no? Entonces, ayudemos a montar modelos de negocios que sean más ágiles, más fáciles de aceptar los cambios, ¿sí? Y que puedan ir ajustándose rápidamente a los distintos movimientos del mercado.
¿Tendrás algún ejemplo, sin poner el nombre de la empresa, pero algo que puedan mencionar, digamos, que como un ejemplo
para ayudar a la audiencia un poco, ¿no?
No, por ejemplo, tenés industrias tipo el retail, que ahora está siendo ya amenazado fuertemente.
No, amenazado, es un hecho que antes de fin de año abre Amazon en China.
Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción que van a tener ellos? ¿Cómo se pueden ajustar? ¿Dónde se deben enfocar? ¿Cómo la organización de ellos debe ir mutando para adaptarse a las nuevas realidades que les puede traer Amazon, ¿no? Amazon hoy en día es una empresa de retail, pero que tiene, ahora compró hasta un supermercado, hay rumores que va hasta tener un banco. Entonces, va a afectar seriamente los modelos de negocios y lo que nosotros decimos los profit pools de la industria del retail. Entonces,
Marcial, es importante, en nuestros auditores hay empresas medianas que están en el sector comercio, no pensemos en los grandes retailers, que ven que, bueno, Amazon ha cerrado más de 10 cadenas de negocios en Estados Unidos. Donald Trump se refería como el gran destructor de trabajo, responsabilizando de algo que es una tecnología que va a cambiar la forma y que crea valor, pero lo mira del lado negativo, y aquí eso va a pasar también. ¿Cuál es un poco la recomendación?
Mi experiencia, yo trabajé mucho tiempo fuera de Chile, en Chile, así que conozco un poco bastantes ambientes, es realmente enfocarse muchísimo en el cliente, tratar de ver cuáles son las necesidades del cliente que se pueden satisfacer, ¿sí?, de forma de una forma más eficiente que cualquier otro retailer. Entonces, si uno es un retailer mediano que tiene, por ejemplo, cubierta una zona geográfica donde él conoce mejor a sus clientes, lo conoce un Amazon-like, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo realmente, qué es lo que ellos necesitan? ¿Cómo puedo ofrecerle algo a ellos que sea relevante y que ellos estén dispuestos a pagar?
Y que Amazon no lo pueda proveer tan fácil.
Y que yo le cree por lo menos algunas barreras de entrada significativas para que ellos prioricen otros mercados y tal vez me dejen para lo último, para que yo consiga evolucionar mi modelo de negocios para continuar creando ese ambiente. Entonces, hay empresas muy enfocadas hoy en día en productos, empresas muy enfocadas en procesos y pocas empresas enfocadas en cliente. Lo que nosotros recomendamos es un fuerte, realmente, shift hacia el cliente, poner el cliente en el medio, tratar de ver cómo atenderlo mejor, cuáles son esas necesidades que yo puedo atender mejor que cualquier otro para protegerme y poder seguir creciendo.
Oye, y Marcial, tú nos describes el mundo privado, pero me gustaría preguntarle a Marcos, que tú vienes además de Brasil. En Latinoamérica, el Estado o el gobierno, los presupuestos que maneja, tienden a ser muy cercanos a un tercio de la economía. ¿Es válido también esto de transformación digital o transformación del modelo de negocio del Estado? Particularmente estamos a puertas de una elección y nos llama la atención, por ejemplo, el tema de los notarios. El tema de los notarios, donde nos damos vuelta en nuevos notarios, más notarios, menos notarios, más competencia, pero nadie mirando lo que decía Marcial. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son los trámites realmente que debiera hacerse a través de un notario? ¿Cómo simplificamos la vida? No sé, esa mirada hacia el cliente, hacia el ciudadano.
De que debiera tomar el Estado y que habría que modificar el Estado. No sé si hay algo.
No existe. Tampoco está muy lejos de llegar a este punto. Sí. Cuando pensamos en el sector privado, está lejos el público, mucho más. Y en la situación que está Brasil hoy, aún más difícil aún.
Sí, pues la verdad es que los cambios van por otro lado las prioridades.
Sí,
¿no?
Las prioridades, hace como 2-3 años que las prioridades de Brasil han cambiado.
¿Y ves ven ustedes espacio en Chile o países, o ha habido casos en economías similares a la China, por ejemplo, no sé, la australiana, que haya modernizado el Estado, que realmente hayan hecho lo que Marcial contaba de estar cerca del cliente, trabajar en la propuesta valor, mejorar la productividad? ¿Hay casos o es una utopía eso?
Yo no conozco muchos casos. A mí lo que me sorprende positivamente en Chile es cómo los distintos municipios se pelean por las patentes, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es un...
Y se genera una competencia muy saludable donde el nivel de servicio es altísimo y genera competencia entre ellos para, de alguna forma, cobrar...
Darle más facilidades. Exacto. Vemos que una comuna aquí en el sector, creo que Recoleta, bajó la patente y atrajo una cantidad importantísima de empresas. ¿Eso es bueno, es malo, es parte de lo que tú llamas, ese sería un ejemplo de centrarse en el cliente? Porque...
O te digo, sin bajarlo, poner el lugar donde uno va a pagar más cerca a la casa de uno, sin filas,
hacerlo
electrónico,
e-commerce,
digital.
O incluso decir, oye, nosotros estamos siendo muy bien, necesitamos más recursos, patente con nosotros, beneficia a la comunidad donde ustedes viven.
O en otro caso, cuando hay cataclismos, terremotos o maremotos, de golpe, oye, pongan la patente acá, así nos ayudan con plata para rearmar el cuello.
Esa flexibilidad, yo creo, darle más flexibilidad al sistema público, realmente para mí tiene bastante valor.
¿Sí? Oye, así como en el sector privado han aparecido sin número de nuevos cargos en los últimos 5 años, estas gerencias de innovación, gerencias de transformación digital, ¿esa tendencia es global o es algo particular de Chile y llegó para quedarse?
Te agrego una que para mí es la principal que estoy viendo ahora, que es el Chief Client Officer, ¿sí? Que es para mí central. Y eso podría ser tanto para los gobiernos, es como alguien piensa y es el abogado de los clientes o de los taxpayers en todas las mesas de decisión. Y él es una persona
que representa al usuario final,
al cliente final, que en muchos casos era una función que no existía. Tenías el hombre de la eficiencia, el hombre de compras, el hombre de recursos humanos. Nadie representaba al cliente con una estructura de pensamiento que realmente enfoque en cómo genero más valor para esta empresa.
Bueno, estamos a puerta de una institución que se llama Cernac, que se va a modificar y que, bueno, justamente va a representar a los clientes de la manera que las empresas no quieren verlo. ¿Ah? Cuando ya llegas a tener que negociar con el Cernac es porque no estás haciendo las cosas bien, es porque no tienes una buena claridad de cómo estás sirviendo a tu cliente.
Me molesta un poco ese tipo de organizaciones a veces porque son muy reactivas. Yo estoy pensando más proactivo.
Mucho más.
Antes de tomar una decisión, es quién está realmente analizando cuál va a ser el impacto en el cliente y cómo eso va a aumentar o disminuir el valor que el cliente genera o el taxpayer genera para este municipio, etcétera, ¿no?
Ahora, Marcial, cuando uno piensa en consultoras, el nivel de ustedes, que está, uno siempre piensa en honorarios de millones de dólares. Entonces, si yo fuera un empresario mediano, diría, la verdad que no. Hay maneras de que
atarlo a resultados.
Claro, o empresas como ustedes puedan trabajar con empresas más medianas y no solamente con las grandes, es decir, claro. Desde el punto de vista de honorarios, de rentabilidad, no sé cómo llamarlo, pero
sí, nosotros tenemos varios esquemas de nosotros decimos honorarios y muchos de ellos están atados al valor generado, ¿no? Entonces eso les permite a ellos de alguna forma.
O sea, se paga, para decirlo bien en chileno, se paga con los ahorros. O sea, se puede pagar una parte con los ahorros.
O con la generación de valor, ¿no? Claro. Puede ser más margen, más ventas,
pero con el resultado.
Con el resultado del proyecto, ¿no?
Bueno, creo que se nos fue el programa, realmente muy interesante estos temas, así que quiero agradecerle a Marcial Rapela y a Marcos Rutigliano por su presencia acá con nosotros, realmente muchas gracias, interesante escuchar de Bain, y nos despedimos, ¿no es cierto, Eduardo?
Sí, solo darle un consejo, que en tiempos de volatilidad proteja a través de la diversificación en una clase de activo distinta que son las rentas inmobiliarias, y hágalo con un experto con más de 27 años entregando a sus inversionistas retornos positivos y estables. www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y también los riesgos de este tipo de inversiones. Los invitamos a seguir en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.